Bueno, les voy a contar una pequeña historia de mi tránsito, diría, de México a Estados Unidos y viceversa. En 1955, mis padres emigraron a los Estados Unidos. Y al yo cruzar la frontera, la oficial, siempre me refiero a la frontera como la oficial, porque no todos vivimos la frontera oficial, la tenemos que sufrirla, pero a veces no la pensamos de esa manera, ¿no? Al cruzar esa frontera, que oficialmente marca la separación de dos naciones, estados, y que se ritualiza por medio de la presentación de documentos, casi instantáneamente me hice persona de ascendencia mexicana, que ahora iba a vivir en los Estados Unidos. Como yo solo tenía 11 años y apenas empezaba a aprender la historia de cómo se formó México, ¿no? Lo que nos cuentan en la escuela, yo en efecto no sabía lo que quería decir ser una persona de ascendencia mexicana, fuera de la familia y del pueblo en los pueblos en que nací y llevé mis primeros 11 años de vida, o sea, frontera Monclova, Coahuila, ¿no? No obstante, antes de cruzar esa frontera hacia los Estados Unidos, yo ya había aprendido que yo era una güera. Y lo había aprendido no solo de la familia, ¿no?, sino también en relación con mis primas que habían nacido en Texas, ¿no? Y las que habían nacido en Texas, entre ellas había güeras y habría prietas, y en efecto los padres, el padre más que la madre, le decía a sus hijas más morenas: oye, prieta, ven aquí. Y que se me diría a mí, que se me dijera a mí: ay, qué güera estás, ven para acá, tal y cual. No, ya lo va marcando a uno. Y todavía uno, en efecto, no tiene otro conocimiento de mexicanidad, ¿me entiendes? Más allá de esa experiencia pequeña, ¿no?, familiar. Pero se daba uno cuenta que sí se atribuía una valorización mayor en términos sociales, en relación con otros, que incluía la familia, los vecinos, ¿no? O sea, que antes de partir de México ya se me había indoctrinado en el valor mayor de ser más blanco que otros. O sea, que no solo aprendí eso en los Estados Unidos, aprendí otras cosas en los Estados Unidos. O sea, eso ya lo iba aprendiendo en México mismo. En Chicago y el Medio Oeste, donde yo pasé mucho tiempo de mi vida, también me fui reconociendo como persona de ascendencia mexicana. Se me transformó en una etnia que era diferente de esos de anglos y otros de ascendencia europea, y que era una etnia que no era una etnia blanca, sino de rasgos raciales sospechosos. Porque a primera vista no se daban cuenta hasta que les decía mi nombre. Entonces la pregunta es: ¿de dónde viene ese nombre? ¿Qué es ese nombre, ¿no? O sea que yo había nacido a un pueblo que era percibido como no blanco, en el cual aún inmigrantes europeos, que hubo muchos después de la Segunda Guerra Mundial, estos mismos inmigrantes, diría yo como Arnold Schwarzenegger, el gobernador de California, una vez que se daban cuenta que yo era de ascendencia mexicana, hubo una situación en donde me prohibieron jugar con sus hijos. un shock tremendo para mí, en el sentido de que uno no tiene, no va formada con una conciencia y reconocimiento de estos hechos, sino que se va dando cuenta de ellos así que los experimenta, ¿no? Entonces, ser expulsada de la casa de inmigrantes alemanes austriacos, cuando descubrieron que yo era de ascendencia mexicana, al preguntarle a la hija, es una manera bastante fuerte de reconocer la diferencia, ¿no? Una diferencia que no se borra en la percepción anglo-europea, que yo vengo llamando anglo-europea. Entonces, desde este punto de, bueno, y como le he contado a Marisa y otras personas, ¿no? Yo era, pronto, en mi adolescencia, yo era la encargada de buscar apartamentos para que tener más oportunidades en el alquiler, ¿no? Para tener más oportunidades en el alquiler. Entonces, mi familia misma reconoció que si me mandaban a mí y a mi mamá, porque mi mamá era güera también, si iba yo y mi mamá a buscar apartamentos, teníamos mejor oportunidad, más posibilidades que si iba mi papá. Entonces, ahí lo dejábamos en casa. Así me fue convirtiendo en mexicana en los ojos de otros, ¿no? Durante la adolescencia, lo que quiere decir que si una niña le enseñan a distinguirse de otros por medio de su color, esa misma niña, o sea, yo y otras tal vez como yo, aprenden que lo que es ser mexicano en los ojos de anglos, que es diferente de lo que puede ser mexicano en los ojos sociales, digamos, de mexicanos mismos. Así, a mi parecer, irónicamente, yo había nacido en México, pero me hice mexicana en Estados Unidos. Sí. O sea, hacerse mexicana en Estados Unidos es aprender las múltiples maneras en que somos rechazados y despreciados. Y propongo yo, porque México mismo, a priori, ya ha sido racializado. Yo no tenía conocimiento de lo que los africanoamericanos llaman passing. ¿Entienden esto de passing? Pasar. ¿Pasar cómo? Pasar. Ellos que ya venían usando esta frase para africanoamericanos que no eran, que en su presencia física parecían blancos y pasaban de blancos, ¿no? Yo no sabía eso en aquel entonces, o sea, pasar de blanco o como blanco. No me di cuenta de que en efecto por muchos años lo que me estaba sucediendo a mí en estas experiencias que llevaba, es que yo sin saberlo aparentaba pasar, ¿me entienden? Porque a primera vista parecía tal y cual, ¿no? Pero a segunda vista, al indagar sobre mi genealogía, y a tercera vista, era tan sospechosa como el resto, como todos. Pero hay una diferencia que se tiene que marcar aquí, a primera vista. ¿Qué es lo que sucede a primera vista? Yo le estoy contando lo que sucede a segunda y tercera, y a segunda vista, un segundo vistazo a esta cosa. Mi primera experiencia de que en efecto estaba pasando como blanca, como lo entienden los afroamericanos, fue cuando se me dijo: "But you don't look like a Mexican." No te ves, no pareces mexicana. la cosa de que si yo parecía o no parecía mexicana, no se me había ocurrido a mí, personalmente. O sea, que no necesariamente se le ocurre a uno y cómo es visto por otros, ¿no? Digo, yo sabía que en mi familia y entre mis primas yo era la güera y unas de ellas u otras eran prietas, eso sí, pero no la idea de you, que no pareces mexicana, vista desde un punto de vista anglo. Pero con el tiempo aprendí que mi padre parecía mexicano y que era un objeto de detenido por la policía más a menudo que otros. Y lo que hoy día sucede en Estados Unidos y que se va del nombre race profiling. No sé si eso ha llegado a traducirse por acá. O sea que te ven un perfil de una raza no blanca y eres sujeto a más interrogación, detención, etcétera. Y en efecto, esto es lo que al surgir esta gran, tremenda hostigación de migrantes en los últimos años, nos afecta a todos, documentos o no documentos, ¿no? Bueno, si sacas documentos, pues por lo pronto te dejan ir. Pero eso de detenerte, de pararte, de hostigarte, ¿no? Mi madre no parecía mexicana y a ella no la detenían tanto ni la veían con tanta sospecha hasta que hablaba español. Entonces, si mi madre no hablaba español y en público, ¿no? Entonces, no, pues pasaba también, ¿no? Entonces aprendí que el color de la piel era una especie de marca del origen nacional llamado mexicano, que se vuelve en una etnia llamada mexicana, y que el idioma español es un idioma sospechoso y racializado. Y yo creo que el idioma español ha sido racializado en los Estados Unidos ya, independiente del color de la piel, todos estos tiempos, donde nuestra presencia tan numerosa es tan temida en Estados Unidos. Bien, a ver, que no puedo. Una proposición que les quiero hacer aquí. En Estados Unidos, en la historia norteamericana, yo he llegado a pensar hoy día que nosotros los de ascendencia mexicanos sufrimos del fenómeno del pensamiento que se hizo ley en Estados Unidos, de One Drop Rule. No sé si algunos de ustedes conozcan que en los Estados Unidos al final del siglo XIX se hizo oficial bajo ley que todos los que tuvieran cualquier rasgo africano, y que se le viene llamando una gota, la regla de una gota, era definido como negro. Esto se no vino quitándose del registro oficial de derecho y de las leyes hasta el movimiento de derechos civiles, ¿no? Entonces, toda persona que tenía mínimo una gota africana era negro, definido como negro. Y por otro lado, también la definición legal oficial de los indígenas norteamericanos, que viene llamándose blood quantum, o sea, la cantidad de sangre para definirse como indígena, ¿no? Entonces, en Estados Unidos hay un proceso donde se tiene que calcular el porcentaje indígena por medio de la genealogía y cuál 16 o un 16th. Un 16% de sangre para calificarse como indígena y ponerse en los en las tablas oficiales de la etnia específica. ¿Okay? Esto también es oficializado por medio de la ley, ¿no? Entonces, aquí surge una cosa muy interesante, que los migrantes y chicanos que reclaman un antecedente indígena y que a la manera en que se puede, en la pérdida de culturas, pero a la misma vez en los fragmentos que quedan y las prácticas indígenas que se puedan ejercer en Estados Unidos, que hay una gran tensión entre los que yo llamo anglo-indígenas y méxico-indígenas, ¿no? Hay una gran tensión ahí, ¿no? Porque porque los indígenas, los que vengo llamando anglo-indígenas, en efecto piensan que toda esa ocupación del suroeste norteamericano fue una ocupación, ¿no? Por medio de mexicana. Las tensiones se multiplican, ¿no? Pero a base de, fíjense ustedes, de este sentido de pureza o no pureza de sangre, donde ha llegado a calcularse de tal manera para hacerse oficial y que se ha inscrito en la ley, ¿no? Como dije, en el caso de los afroamericanos, esa caracterización, definición ya se ha borrado desde el punto de vista del derecho. No obstante, propongo yo que todo esto opera en esas oscuras economías de lo que es y no es una pureza de sangre, que por otro lado no tiene vigencia científica para nada, ¿no? O sea, que es una perspectiva sociocultural y no biológica, ¿no? Lo que vengo diciendo son unas oscuras economías socioculturales que determinan que vienen determinando estos prejuicios. Hay mucho que decir, solo concluir un poquito aquí. Este conocimiento del racismo y el sexismo se logra a base de las prácticas y experiencias diarias que experimentamos, las cuales por medio de nuestra reflexión podemos elaborar en una crítica política. Y precisamente, propongo yo, sugiero yo, es una de las cosas que las chicanas críticas teoristas han venido haciendo, y que el testimonio, porque lo que usé hoy como narrativas fue el testimonio de la experiencia, ¿no? El testimonio, la formación del sujeto contingente y su historia son muy importantes para elaborar todo esto, más allá de la experiencia diaria. Y yo sugiero que en cuanto se trata de la narrativa, ya digamos novela, teatro, etcétera, que tomando esta perspectiva en cuenta, más allá de un punto esteticista, puede llevar a una crítica diferente de la producción literaria, que ya lleva consigo la representación de estas estructuras y estas patrones socioculturales que conlleva el racismo. Y solo para concluir, repito otra vez, el tiempo genital racializado también es un tiempo histórico y político.